Hola, soy José Manuel Ruiz y esto es Enfermos en el Paraíso. Hoy vamos a dedicar el programa al arte, vamos a hablar de arte en los márgenes, arte, lo que se ha dado en llamar arte outsider, que vendría a ser aquellas manifestaciones artísticas que desarrollan pues gente sin formación específica o gente a veces enajenados mentales, gente curiosa en cualquier caso. Está aquí conmigo Graciela García, a la que quiero dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Graciela?
Hola, José Manuel. Estoy encantada de participar en Enfermos en el Paraíso.
Muy bien. Graciela es una estudiosa del arte outsider, que he dicho, tratándose de España, pues es decir, bastante, porque tampoco hay muchos conocedores, ni es una cosa que haya tenido una divulgación muy grande. Así que es una de las grandes especialistas, podríamos decir, de España sobre arte outsider, que luego nos precisarás un poco si es una denominación correcta o si hay varias maneras de llamarlo. Graciela, aparte de haberse dedicado y dedicarse a esta especialidad, a conocer y a investigar, tiene un blog al respecto que os recomiendo a todos, El Hombre Jazmín, que es un blog de los que merecen la pena. Ahora que ya ha quedado, después de que estuvieron de moda, los blogs buenos, que son los que quedan de verdad, El Hombre Jazmín, apuntároslo. Que, bueno, explícanos un poco en qué consiste...
¿El Hombre Jazmín?
Sí.
Pues El Hombre Jazmín es un blog que yo empecé cuando estaba preparando la tesis, porque, pues básicamente porque me costaba mucho centrarme y empezar a recopilar información. Entonces lo utilicé como si fuera una Wonder Room, como si fuera un gabinete de curiosidades en el que yo iba metiendo apuntes que iba coleccionando sobre artistas que me interesaban. Y con esto de ir poniendo etiquetas a los distintos posts que iba publicando, empecé a hacerme un archivo que luego me iba a servir para el trabajo duro académico.
Muy bien. Y no queda ahí la cosa, no quedáis, que aún hay más. Es la directora de Bric-a-Brac y consejera editorial de Sansoleil, que es una revista especializada también, ¿no?
Bueno, Sansoleil es sobre... es estudios de la imagen en general. Uh-huh. Y Bric-a-Brac está dentro de Sansoleil y es una parte especializada en arte outsider, porque en general en Europa y en Estados Unidos y en muchos sitios hay varias publicaciones e investigaciones sobre el tema, y en España no hay nada, así que es un terreno virgen. Y de pronto pues ha empezado como algo un poco tímido, que es una sección dentro de otra revista donde vamos a intentar dar difusión a estos temas que nos interesan y también a investigar un poco en lo que hay en España, porque en España sobre el arte realizado por personas sin formación artística, con algunas peculiaridades, a veces enfermos mentales, pues hay bastante poca documentación todavía.
Pero aún hay más todavía, y es que estás dentro de, no sabría cómo definir, un colectivo que se llama Dolores Peligros. Y que ahora está... No sé, cuéntanos un poco en qué consiste Dolores Peligros y Plegarias por España.
Bueno, Plegarias por España es algo que hacemos 8 chicas, que nos hemos juntado un poco porque nos apetece hacer algo artístico un poco gamberro y por pasárnoslo bien. Y lo que hacemos es poner altares para pedir plegarias por España.
¿Altares? ¿Dónde ponéis altares?
Pues por el... Pues en terreno urbano, donde vamos viendo que hay una especie de nicho apropiado o algo donde se puede colgar. Y nada, y ahí lo dejamos. Hay veces que los altares tienen como una especie de buzón para poder poner... Y dejamos un boli y unos papelitos para que la gente pueda expresarse. Otras veces son cosas completamente surrealistas y desconcertantes.
¿Y la gente participa?
No.
No, la poco. Gente es muy tímida, ¿no? A mí me han llegado algunos rumores, alguna anécdota que habéis tenido con esta actividad, que no sé si se puede contar o si...
Se puede.
Pues cuéntanos, que es muy divertido.
Bueno, pues así...
Estáis un poco al margen de la ley, casi.
Un poco, sí, porque además una vez teníamos un maniquí que pesaba como 30 kilos, que lo colgamos de un... de un puente que por debajo pasaban coches y ya dijimos, no, aquí hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, lo que la anécdota esta a la que te refieres me parece que es que una vez una de nuestras secuaces estaba colocando unas vírgenes que colgaban de un puente de Madrid-Río y bueno, es un puente por el que transitan coches y paró un policía que curiosamente pasaba por ahí de paisano y se debió pensar que mi compañera se iba a suicidar. Y entonces paró el coche y empezó a gritarle, señorita, señorita, ¿qué hace? ¿Pero qué está haciendo? Se puso muy nervioso. Y ella que estaba ahí como medio colgada del puente sin arnés para colocar la historia, pues y que además es muy alocada, empezó a decirle, no, no, señor, no se preocupe, que yo amo la vida, estoy colgando vírgenes.
¿Y se quedó contento el policía?
Sí, el policía yo creo que se quedó desconcertado, pero que ella le transmitió que no había peligro de muerte.
O sea, que salió todo salió bien, ¿no?
Sí, 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 no, y al final se colgaron las vírgenes, además.
Bueno, pues yo que desde luego no soy un experto ni un gran conocedor en el arte outsider, tampoco me atrevería a definirlo muy concretamente. Vendría a ser, pues eso, lo que hemos hablado, manifestaciones artísticas hechas por adultos que no tienen formación y de la cual se empieza a tener datos o empieza a costar un relato a partir de los psiquiatras, que son los primeros que se interesan en quizá más como terapia o como...
O sea, al principio el interés por el arte outsider, luego hablamos de lo del término, viene de la psiquiatría, sí. Y la función del arte en ese contexto era como un diagnóstico. De alguna manera para demostrar o para intentar averiguar el estado mental en el que estaba el paciente a través de los dibujos que hacía, pero no por el interés plástico que pudieran tener las obras.
Esto viene a continuación, ¿no? El interés puramente artístico.
Eso viene después. Y luego la ampliación del arte outsider hacia lo que no solo está hecho por enfermos mentales, sino por personas que están fuera de la corriente principal y que lo que hacen es que tienen unas ganas tremendas de dar forma, de crear. Pues eso sucede después. Lo de ampliarlo y de alguna manera encontrar el límite que está entre lo autodidacta que sería la artesanía y lo autodidacta que pasa a ser el arte outsider tiene que ver con, bueno, pues un poco con la excentricidad del individuo o algo así. Pero la verdad es que es un término un poco difícil.
Ambiguo.
Sí.
Caben muchas cosas.
Sí.
Sí, porque quizá los teóricos del arte se empiezan a interesar también para ver los procesos más puros del hecho artístico. Gente que no tiene influencias o que no está, digamos, citando, contaminada, entre comillas, por arte, su conocimiento del arte, sino que dan rienda suelta de manera pura, ¿no?
Claro. Sí, bueno, lo de manera pura siempre es muy relativo.
Sí, claro.
Pero por lo menos una visión un poco más fresca. Sí, es que parece que apetece, ¿no? Como ver obras en las que sobre todo lo que haya son ganas de crear.
¿Tú crees que se debe, yo creo, a cierto hartazgo de lo que es el mundo del arte?
Sí.
Y de los artistas también, sobre todo.
Sí, de hecho, Dubuffet cuando se empezó a interesar por esto, aparte de por la fuerza plástica de las cosas que él veía y le gustaban en el Art Brut, era porque pues veía que en el arte había una preponderancia de las ganas de ser artista antes que de las ganas de hacer, de hacer arte.
Exacto. El propio Dubuffet, que hablaba de la operación artística pura, es, digamos, el primer interesado coleccionista que en arte outsider, o lo que él llamaba Art Brut.
Eso es. Él estaba deseando descondicionarse. Entonces fue el primer artista que se interesó realmente por estas creaciones. A él le llegó un libro de Prinzhorn, que era un psiquiatra alemán, que dentro de todos los psiquiatras que habían estudiado los dibujos que se hacían en los psiquiátricos, era el primero que tenía además formación de historia del arte y se había interesado un poco por ir algo más allá. No solo por diagnosticar a través de ellos, sino que le veía un valor. Y entonces él creó un libro que cuando llegó a manos de Dubuffet él se quedó fascinado. Y empezó a, pues eso, creó este término, Art Brut, y empezó a hacer su colección y a difundirlo. Y al final, Art Brut en realidad es un término que no se puede utilizar, porque él de alguna manera lo cerró para que solo se pudiera aplicar a las cosas que él había metido en su colección como para protegerlas, para que no se perdiera.
Es una etiqueta de uso privado.
Sí, todo el tema de etiquetas en torno a esto es un poco engorroso, porque al final lo bonito que es eso, que son las ganas de crear y de todo este arte desencorsetado, tiene que terminar encontrando un amparo en un término, y son todos terribles, porque arte outsider a mí tampoco me gusta, o arte marginal, que es otra forma de llamarlo, tampoco termina de funcionar muy bien.
Sí, yo creo que hoy en día, que ya no puedes mirar un cuadro o entenderlo si no tienes una teoría detrás, ha hecho que todo el arte ya sea de alguna manera académico. Hoy en día no se puede entender una obra de arte si no has estudiado no sé cuántas cosas y le pones un montón de etiquetas, influencias, referencias. Aquí se da el arte tal cual es, que yo creo que es lo bonito, sobre todo, o lo interesante. Bueno, yo no sé cuándo empieza el arte marginal, supongo desde que el hombre se yergue sobre dos piernas o muy antiguamente, pero quizá el primer artista outsider sería, nos trasladamos a la Edad Media, y de un clérigo o un obispo, un religioso, sí.
Opicinus de Canistris.
Exactamente. Que tenía algo a lo que él se refería como la enfermedad de la mano sola. Cuéntanos qué era esta cosa de la mano sola.
Lo de la enfermedad de la mano sola, en realidad se cree que podría ser tan sencillo como que él era esquizofrénico, pero que esa enfermedad no estaba diagnosticada en la época. Y él sentía que su mano era la que dictaba los dibujos que él hacía. Y él hacía una especie de mapas muy, muy curiosos, que os recomiendo que lo miréis porque son muy hermosos y
son muy interesantes.
Y bueno, pues él interpretaba la geografía a su modo, y además son mapas reversibles en los que se ven, bueno, los antropomorfizaba además, se ven caras en los continentes y se puede leer en dos direcciones. Y lo llenaba de escritura en todas direcciones también. Y bueno, pues él le dio por esto, tuvo una vida un poco turbulenta, estuvo perseguido, le acusaron de delito simoniaco, que es tráfico de objetos espirituales, y él sentía que él estaba a merced de su mano, y se ponía a realizar estos mapas, y no es el único, además de los... dentro del arte outsider. Si nos ponemos a mirar, hay muchos artistas a los que les da por crearse, por plasmar en un mapa el microuniverso, ¿no? El universo que ellos tienen en la cabeza. Hay otro artista que a mí me gusta mucho, que se llama Kosek, que es de la República Checa, él se llama a sí mismo el meteorólogo. Y él pasa las tardes sentado en una ventana, mirando el tiempo, porque piensa que él es el creador de la meteorología. Y va apuntando meticulosamente todo lo que sucede ahí fuera. Las bandadas de pájaros que pasan, las nubes, si llueve. Y además piensa que lo que sucede influye de forma planetaria en otros puntos. Y tiene como un poco el peso de la responsabilidad de eso que está haciendo. Y no puede dejar de hacer unos diagramas curiosísimos en los que bueno, que es que además son muy bonitos.
Sí.
Y ahí eso, lo de los mapas, la verdad es que...
Porque dentro, digamos, de lo que hemos dado en llamar arte outsider, hay un género o un gran grupo en el que englobar obras que son los creadores de microuniversos, de imperios, de cartografías,
sí.
Gente que crea todo un sistema de un mundo perfectamente organizado y catalogado.
Sí, hay personas que se inventan su propio idiolecto, que se crean su... Por ejemplo, Gerald Van Jack, él se inventó el nombre de su imperio, que se llama Monera, y se hizo su cetro, su corona, la bandera, inventó una moneda, hizo maquetas de distintas partes de su imperio. Y normalmente es gente que se dedica durante muchos años a esta pasión que tienen de un mundo alternativo en el que ellos son siempre el soberano.
Muy interesante. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque hoy vamos también a ilustrar un poco con música este mundo del arte outsider. Incluso cabe hablar de un género que sea la música outsider. Y vamos a escuchar unas canciones a lo largo del programa de hoy. Vamos a empezar con un tema de un artista llamado Wesley Willis, al que han llamado el Daniel Johnston negro. Un muchacho, bueno, fue un muchacho esquizofrénico, con esquizofrenia crónica, que padeció un trauma de joven, y es que el novio de su madre, que era un maltratador, le encañonó con una pistola en su juventud. Quedó bastante traumatizado y a partir de entonces empezó a escuchar voces en su cabeza, a los que él llamaba los demonios. Era un chico además con obesidad mórbida, esa gran lacra de Estados Unidos, y que se dedicaba pues a vagabundear por las calles, a dibujar las líneas de autobús, el skyline de Chicago, y bueno, malvendía estos dibujos, iba tirando con lo que sacaba. Pero gracias a la música pues consiguió alejar todas estas voces, conseguía tenerlas a los fantasmas alejados. Y gozó de cierto éxito. De hecho, incluso algún tema se recuperó por la música comercial, entre comillas, y tuvo hasta cierto éxito. Y la música le ayudó además a espaciar las visitas al médico con la medicación correspondiente. Lo cual no quitaba para que los amigos pues le recordaran cosas como que se duchara o se lavara los dientes porque no se le olvidaba. Acabó pues su vida prematuramente a los 40 años por leucemia y dejó algunas canciones curiosas, como esta que vamos a escuchar, Rock and Roll McDonald's.
McDonald's is a place to rock. It is a restaurant where they buy food to eat. It is a good place to listen to the music. People flock here to get down to the rock music. Rock and roll McDonald's, rock and roll McDonald's, rock and roll McDonald's, rock and roll McDonald's. McDonald's will make you fat. They serve Big Macs, they serve quarter pounders, they will put pounds on you. Rock and roll McDonald's, rock and roll McDonald's, rock and roll McDonald's, rock and roll McDonald's. McDonald's hamburgers are the worst. They are worse than Burger King. A Big Mac has 26 grams of fat. A quarter pounder has 28 grams of fat. Rock and roll McDonald's, rock and roll McDonald's, rock and roll McDonald's, rock and roll McDonald's. Rock over London, rock on Chicago. Wheaties, breakfast of champions.
Wesley Willis, un alegato contra la comida basura. Además dice que las de McDonald's son peores que las de Burger King. Bueno, vamos a seguir con un artista que me consta que te gusta, que casi sería tu favorito, Bispo de Rosario, que nace en 1911, carabinero en la Marina de Guerra y boxeador, llegando a campeón de peso ligero. Y que a los 27 años sufre una visión, se le aparece Cristo acompañado de 7 ángeles azules. Acto seguido es ingresado en un hospital psiquiátrico y allí se le repite la visión con unos ángeles que le encomiendan la tarea de hacer un inventario del mundo para el día del juicio final.
Sí, Bispo es impresionante por tanto como figura. Si tú ves fotos de él, es como un negrazo así enorme, con un vestido con un manto, lo que él llama un manto de representación, que se lo hizo él mismo con lo que tenía por ahí, y que lo llevaba, por si acaso le pillaba el día del juicio final, todo bordado con cosas que para él eran muy significativas y que le hacían estar preparado para ese momento, ¿no? Cuando llegara. Y bueno, como artista es increíble porque hay bastantes piezas que parece que son de artistas conceptuales. Tiene, por ejemplo, una rueda de bicicleta boca abajo que parece la rueda de bicicleta de Duchamp. Pero y luego aparte una intuición en los ensamblajes que hace que es como muy, muy afín sin querer a otras cosas que se hacen en arte contemporáneo de forma muy, muy intencional. Y bueno, sí, él había tenido una vida así un poco pendenciera y en el psiquiátrico en el que estaba tenía un curioso rol de sheriff. Porque en aquella época la forma de tener a raya a los pacientes pues a veces no era muy ortodoxa, pero no podían, por ejemplo, pues claro, no podían pegarles, ¿no? No podían los celadores hacerle nada a los pacientes para que se tranquilizaran, pero sí podían tener una especie de ayudantes que les tuvieran un poco a raya. Y Bispo de Rosario era uno de estos, ¿no? Tenía un estatus un poco como de controlador. Y era un hombre muy misterioso que hablaba poco y que atemorizaba a todo el mundo. Y en cuanto que le veían que se enrollaba una toalla mojada en el brazo, pues se echaban todos a temblar y hacían lo que él quería. Entonces, gracias un poco a que cumplía esta función, le dejaron tener unas circunstancias un poco especiales, diferentes a las que tenían los otros enfermos. Y en un momento dado, él les pidió que le dejaran un cuarto fuerte. Y nadie sabía qué era lo que él estaba haciendo ahí dentro. Él simplemente se pasaba ahí horas y horas y horas y salía nada más que para comer y comía poquísimo, tenía una vida de asceta. Y bueno, uno de los médicos del centro con el que se llevaba muy bien una vez accedió a lo que se estaba gestando en ese cuarto y vio una cantidad ingente de objetos realizados con desechos que él encontraba por el patio del psiquiátrico y por donde podía, y con ellos pues eso iba realizando un inventario de todo lo que debería salvarse el día del juicio final. Pues a lo mejor hacía con telas de sacos o de los uniformes, los bordaba y bordaba ahí pues nombres de calles, de mujeres, de cosas que leía en el periódico que a él le parecían significativas. Tenía la ansiedad además de producir muy, muy deprisa porque su misión era salvar todo lo que merecía la pena del mundo. Luego, pues, como una especie de maquetas de barcos, hacía como catálogos. Ahí tiene muchos ensamblajes en los que coge un elemento, por ejemplo, alpargatas, y los repite de varios colores. otro de botellas o de azadas. Luego tiene una la cama de Romeo y Julieta. No sé, tiene el de todo ahí. Y cuando este psiquiatra lo vio, pues se quedó alucinado con lo que estaba creando ahí dentro. Y se lo permitían. Sin embargo, otros pacientes del centro pues no podían tener objetos personales, y querían tenerlos, los tenían que enterrar en el jardín. Y bueno, pues él se ganaba el respeto de alguna manera. Y el psiquiatra este que se convirtió un poco en su amigo, le decía que... Bispo le preguntaba de vez en cuando de qué color tengo hoy mi aura. Y como el psiquiatra sabía que le gustaba mucho el azul, le decía azul con reflejos plateados. Y Bispo se iba
encantado. Seguía la corriente un poco. O sea, porque él tenía aura, él siempre mencionaba.
Él tenía aura.
De hecho, creo que él tenía incluso una contraseña para, no sé, para acceder, o en determinado momento de su vida sí que admitía visitantes en sus cuartos de trabajo y les pedía una contraseña.
Que era lo de Laura, que tenían que estar un poco
siempre
en sintonía para entrar en su mundo, que si no, no les gustaba.
Y muy, muy recomendable, yo he visto obras y bueno, no sé, es impresionante. Es un artista que quizás si en otras circunstancias que no fueran las de la enajenación mental, pues tendría un prestigio...
Es como un artista povera.
Sí.
Así, de lo depauperado.
Cosas, todo... intuiciones, cosas muy Duchamp.
Sí, y sin embargo él no decía... Se negaba a que fuera un artista. Él decía que le gustaría estar haciendo otra cosa, pero que no tenía más remedio que estar haciendo esto.
O sea, que él realmente hacía... Porque es común a muchos de estos artistas la idea del inventario, del acopio...
Sí, de acumular y
algo enciclopédico casi en sí. Acumular y clasificar.
Sí, sí, sí. Eso hay incluso muchos artistas que se crean su museo personal. En España hay varios que hacen eso. Por ejemplo, en Alcolea del Pinar hay un señor. Alcolea del Pinar no sé si sabes dónde está. Está muy cerquita de Madrid. Es un pueblecito en la carretera de Barcelona.
No he estado.
Que tiene, bueno, tiene tres que podríamos llamar esculturas margivagantes.
Luego hablamos de eso. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en España? ¿O qué no está pasando?
Pues en Alcolea del Pinar hubo un señor que falleció hace poco, que se llama Máximo Rojo, que él tenía a partir de la jubilación, pues sintió el deseo de todo el conocimiento que tenía acumulado durante años, dentro de que no era un hombre que hubiera tenido mucha formación, pero lo que había aprendido, pues por ejemplo, en la escuela o de cosas que él había leído por su cuenta, lo quiso recrear en su jardín. Y como él tenía la técnica de la, no sé si se llama mampostería, bueno, algo de albañil, pues lo que hizo fue utilizar el cemento y hacer estructuras de alambre para crear esculturas que representaran distintas cosas que él consideraba que tenían que formar parte de un conocimiento universal.
Pero era una colección privada para él mismo.
Sí, era algo que él hacía en su jardín y que a su mujer le llevaba los demonios, y el resto del pueblo pues le pensaba que estaba loco.
A lo mejor le incordiaba, ¿no? Dicen, tira ya todo esto, me está llenando la casa de basura.
Sí, en general esto aquí podemos hablar de ello como si fueran cosas maravillosas, pero lo más normal es que en el entorno de esta gente pensara que, o sea, tuviera una oposición, bueno, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Y además, ¿qué van a pensar los demás?
Normal. ¿Es visitable se ha conservado digamos,
pues,
museo?
Ahora vuelve a ser visitable. Estuvo cerrado cuando falleció este señor, unas cosas de herencias y algo así, y ahora es visitable bajo petición.
Ajá, bueno, pues habrá que ir.
Habrá que ir.
Alcolea del Pinar.
Sí. Y además ahí ya se va y se ven otras dos cosas que hay.
Luego nos explicarás en detalle. Bispo de Rosario, del que hablabas, también cosía, ¿no? Él con los hilos del uniforme, del psiquiátrico. Hay otras manifestaciones que son textiles o de costura.
Sí. En los psiquiátricos se da muchas veces, sobre todo en sobre todo en las mujeres, que hubo una temporada que los psiquiátricos no tenían acceso a herramientas de escritura. Pero sí tenían acceso a la costura y a materiales muy rudimentarios, como podía ser pues sus propias sábanas, de las que podían extraer hilos, o retales que podían coger de trapos, de cosas de desecho, de su propio uniforme. Y sí, muchas veces, pues eso, sobre todo mujeres bordaban en su uniforme, lo utilizaban para bordar un diario, a lo mejor en la chaqueta que tenían. O hay un caso que es como bastante, bastante melancólico de una mujer, Marguerite Sirvans, que extrajo hilos de sus sábanas y que tejió con ellos un vestido de novia para la boda que nunca tendría, pues tenía ella el delirio.
Es conmovedor realmente todas estas, las historias personales, las biografías de estos artistas son bastante curiosas. Porque, bueno, hablando del tema de las mujeres, no hay que olvidar que a principios del siglo XX las mujeres mujeres sanas todavía seguían siendo internadas en psiquiátricos. Allí las llevaban los maridos, los padres o sus hermanos. Y bajo, bueno, los pretextos más nimios. Sí. Obviamente, una vez que entraban allí, enloquecían, porque aquello no había manera.
Claro, una vez que ya estabas ahí, no había más remedio.
De violencia, rápidamente eran diagnosticadas como esquizofrénicas, ¿no? Y los tratamientos, el día a día, pues consistía en camisas de fuerza, aislamiento, electroshock, curas de sueño, administración de insulina. Creo que, vamos, es muy difícil aguantar. Quizá de ahí la necesidad de afirmarse en, claro, en una identidad que te están, de la que te privan.
Claro. Sí, de hecho hay eso, bastantes casos. Aparte de lo de esta mujer que he mencionado un poco antes de pasada, que bordó su diario en su uniforme y además que lo entalló para hacerlo más ajustado a sus formas, como para sentir esa piel de memoria un poco más cerca de la suya. Pues hay otras historias también conmovedoras de otra mujer que bordó una vajilla que ella tenía en su casa, que formaba parte como de su patrimonio, algo que a ella le hace ilusión y que no podía tener porque no tenía pertenencias con ella en el manicomio. Pues la bordó con un tejido muy vasto de algodón al que tenía acceso. Y claro, ahora lo ves ahí una jarra y unos vasos y una bandeja de hilo tosco de algodón y te parece que es una obra hecha por alguien que está jugando con, no sé, con esa mezcla de lo duro y lo blando, no sé.
Una constante que yo no sé si tú puedes aventurar una explicación, ¿por qué? Dentro también, como ha sucedido en la historia del arte oficial, ¿por qué tiene más visibilidad el arte hecho por hombres que por mujeres? Que yo creo que también sucede un poco dentro del arte outsider.
Sí, sucede aquí también. Pues hombre, la parte institucionalizada está clara. Esta que es más moderna es algo más raro. Desde luego los registros que hay de la parte de psiquiátricos directamente es que interesaban más los hombres que las mujeres en todos los sentidos. Y muchas veces las mujeres tenían en los psiquiátricos más dificultad para acceder a las herramientas, porque los hombres iban a talleres de escritura y de dibujo y las mujeres no. Las mujeres tenían que estar a sus labores. Entonces, de las manifestaciones que se han recogido, hay... Si vemos las partes que son textiles, casi todas son de mujeres.
Aunque hay hombres también que cosen.
Que hay hombres que cosen. Que son, sí, Bispo cose.
Bispo cose, sí. Bueno, pues hablando de mujeres, vamos a hacer otro paréntesis musical con una canción que se llama Philosophy of the World, de una banda llamada Sax. una banda de chicas formada en 1968 por las hermanas Wiggin, que si las ves pues son encantadoras, así como muñecas peponas, muy, muy graciosas. Solo publicaron un álbum durante su efímera carrera musical, La filosofía del mundo se llamaba, que tampoco tuvo mucho éxito. Es un rock convencional, digamos, y lo que las caracteriza por encima de todo es la ineptitud a la hora de tocar los instrumentos. O sea, no tenían mucha destreza. De hecho, la revista Rolling Stone llegó a definir su estilo como el de una pandilla de lobotomizadas. Lo cual no ha sido impedimento para que después, más tarde, se haya valorado el lirismo, la sinceridad. Incluso han sido alabadas por Kurt Cobain. Y Frank Zappa llegó a decir que eran mejores que los Beatles.
Wow.
Escuchamos a las hermanas Wiggin, sax, Philosophy of the World.
Oh, the rich people want what the poor people's got, and the poor people want what the rich people's got, and the skinny people want what the fat people's got, and the fat people want what the skinny people's got. You can never please anybody in this world. The short people want what the tall people's got, and the tall people want what the short people's got. The little kids want what the big kids got, and the big kids want what the little kids got. You can never please anybody in this world. Oh, the girls with short hair want long hair, and the girls with long hair want short hair. Oh, the boys with cars want motorcycles, and the boys with motorcycles want cars. You can never please anybody in this world. It doesn't matter what you do, it doesn't matter what you say, there will always be one who wants it the opposite way. It doesn't matter where you go, it doesn't matter who you see, there will always be someone who disagrees. We do our best, we try to please, but we're like the rest. We're never at ease. Oh, the rich people want what the poor people's got, and the poor people want what the rich people's got, and the skinny people want what the fat people's got, and the fat people want what the skinny people's got. You can never please anybody in this world.
¿Qué te ha parecido, Graciela? Esto que acabamos de escuchar.
Raro.
Bueno, más entusiasmo que talento, ¿no? Bueno, hay un tema, un género, no sé bien cómo decir, que es el de los muñecos. Dentro del arte outsider hay una tendencia a confeccionar muñecos o representaciones.
Sí, es como que ¿qué pasa con los muñecos? ¿Por qué les da por ahí?
Sí, ¿por qué esta obsesión con los muñecos?
Pues outsiders y no outsiders, hay gente que le da con los muñecos y que tienen los revisten como de una identidad ahí, sí, como si fueran medio personas. De hecho, hay varias historias curiosas de gente muy respetable, como Descartes, por ejemplo.
Descartes,
que tenía, viajaba con una muñeca.
Esto no lo sabe mucha gente.
No.
Pero una muñeca...
Esto es una historia secreta. Una muñeca que era... Él se refería a ella como mi hija Francine.
A ver, cuéntanos.
Y nada, pues era que la llevaba a todas partes. Él tiene algunas cosas curiosas en su biografía, como unas fuentes que él quería construir, o no sé si las llegó a construir, que eran como fuentes autómatas, que parece una persona muy racional y tenía...
Sí, de hecho todos nos imaginamos a alguien...
Probablemente por eso tenía necesidad de agarrarse tanto a...
Pero su hija Francina era de tamaño natural.
Sí, era tamaño natural.
Y la llevaba...
La llevaba consigo, y Kokoschka hacía lo mismo. Kokoschka, el artista, encargó construir una muñeca, también de tamaño natural, que reprodujera fielmente a Alma Mahler, porque estaba traumatizado porque ella le dejó por Walter Gropius, se casó con él, y bueno, pues encargó al mejor artesano de Berlín que hiciera una réplica de Alma. Y cuando la vio y vio que no tenía el tacto que tenía la piel de Alma, pues se sintió muy frustrado. Y luego el artista Hans Bellmer también. Él lo que hacía era... Bueno, de pequeño él jugaba con muñecas, que era algo que irritaba muchísimo a su padre, que formaba parte de... No estaba bien visto. Sobre todo si tu padre forma parte del partido nazi, pues como que no sienta bien. Pero bueno, él tenía esa creencia y luego ya lo remató queriendo hacer bellas artes.
Por cierto, que los nazis realmente son, digamos, unos teóricos de involuntariamente del arte outsider,
sí.
Puesto que asimilaron por primera vez la vanguardia,
sí, es verdad,
al arte de los enfermos mentales en la exposición de arte degenerado.
Eso,
convivieron
eso.
Por primera vez.
Sí, es algo que hicieron para desprestigiar a los expresionistas y a los artistas que había en esa época, que los consideraban potencialmente peligrosos.
Es curioso, sí.
Sí. Y este hombre, Hans Bellmer, pues nada, lo mismo, él construía muñecas y estaba bastante obsesionado con ellas y las fotografiaba. Y luego hay unas fotografías que las conoce todo el mundo, que son de alguna manera una muñeca de carne y hueso, que era... Lo que él hacía con su mujer, Unica Thurn, que la ataba con cuerdas, de modo que la carne rebosaba por las cuerdas, que estaban muy apretadas, y parecía como una especie de cúmulo de lorzas, de un amasijo de carne, que no sé, así como muy, muy surrealista. Y esta mujer, Unica Thurn, es la que escribió El hombre jazmín, que es el título de mi blog.
La que da, por fin y ya es he averiguado.
Sí. Y además que es una mujer muy curiosa. Ella tenía esquizofrenia también. Y era dibujante y escritora. Y en su primera novela dijo que... Bueno, escribe mucho autobiográfico. En su primera novela, la protagonista se suicida al final tirándose por una ventana, que es lo que ella hizo, porque estaba harta de Hans Bellmer y con sus problemas de trastorno esquizofrénico, y al final terminó siendo como un poco una predicción de lo que hizo. No me extraña, claro, la ataba con cuerdas.
Un poco de bondad, ¿no? Hay otro artista también, Armando Reverón, que también tiene una vida que transcurre en psiquiátricos, y que es un hombre que, bueno, hay algo de tarea, de labor textil, aunque él también era pintor.
Bueno, Armando Reverón realmente está cogido con pinzas que pueda formar parte de Arte Outsider, porque, bueno, pues él estaba bastante, de alguna manera, un poco integrado ya en el arte mainstream, o como lo queramos llamar. Y sí, él hacía muñecas también de tamaño natural, y nadie sabe muy bien por qué, porque bueno, él no tenía necesidad de sublimar nada. Él tenía su mujer, Juanita Ríos, pero bueno, creaba estas muñecas.
Yo, investigando un poco, no me puedo resistir a contar una anécdota un poco entre chistosa y desagradable su producción se reparte en etapas, como la de Picasso, ¿no? Hemos hablado de la etapa azul. Pues él tiene un periodo sepia y viene de que en un momento de extrema pobreza se veía obligado a utilizar sus excrementos como pintura. De ahí que las obras tuvieran un característico tono sepia, que es el que da nombre a la etapa. Bueno, esto es un pequeño detalle un poco desagradable, pero bueno, me llamó la atención. Yo he visto también, existe una especie de museo en Francia, la Fabuloserie.
Sí, no he estado, pero me encantaría. Y este museo lo creó una pareja, sobre todo él, Alain Bourbonnais, que es un arquitecto, que era un apasionado de estas historias raras, un poco como de cuento de hadas, algunas de ellas, que reunió una colección de cosas curiosas, pues a lo mejor un tío vivo que había hecho un señor con desechos y que funcionaba como una especie de cacharro con unas músicas ahí estrambóticas. Pues con eso, tiene bastantes artistas que hacen muñecos también. Todo del arte outsider, sí.
Yo he de decir, bueno, no sé si comparto tu entusiasmo, he visto alguna imagen de alguna de las salas, sobre todo las relativas a los muñecos, y hay una que da auténtico pavor.
¿Cuál?
Que parece, no sé, la casa de Buffalo Bill en El silencio de los corderos. Yo me moriría de miedo. Es una habitación llena de muñecos.
No sé si estoy acostumbrada, a mí me parece como entrañable.
Sí, bueno, los muñecos tienen esa doble vertiente.
Ya, también es verdad.
Y hay también otro caso muy, bueno, casi trágico, el de Katharina Detzel, se llamaba.
Sí, Katharina Detzel es un caso justo como lo que comentabas antes, de alguien que encierran porque no está loca, sino porque la consideran peligrosa. Y ella fue internada por sabotear las vías de un tren, o sea, por algo político, en realidad. Y en un momento dado, bueno, aparte de que era continuamente castigada porque debía ser bastante rebelde, fabricó un muñeco también de tamaño natural, con cuerdas y con tela de su propio colchón, le puso como unas barbas, no sé qué eran, si eran como unas fibras vegetales o algo así, le puso unas gafas. Y él decía que ella decía que era una parodia de los médicos, que eran los auténticos locos. Y hay por ahí una foto que tiene, para mí tiene un encanto especial. No sé si es porque tiene la pátina esa del tiempo, que es de 1918, en el que sale ella con el homúnculo este enorme, como de 2 metros, con que tiene pocos detalles, pero que tiene el pene ahí bien
sí,
claro.
Sí, eso es de lo poco que se puede reconocer del muñeco.
Sí, y que no se sabe si hay quien piensa que boxeaba con él, que le metía, que descargaba un poco su frustración. Tampoco se sabe si al final ella se terminó volviendo loca de verdad, pero sí que fue ella misma la que terminó destruyendo el muñeco para crear otra cosa. Lo cual a mí también me gusta, ¿no? Como que al fin y al cabo ella, eso, quería seguir creando y se lo cargó para volverlo a transformar. Aunque estaba ahí en condiciones malas, pero ella hacía sus cosas.
Yo tengo una curiosidad que no sé si puedes responderla. ¿Hay algún circuito comercial de este tipo de obras?
Sí, claro que lo hay. ¿En España no?
O sea, se mueve dinero.
Sí, sí, sí que mueve dinero.
Sí.
Tiene un mercado sobre todo en Estados Unidos.
En el mundo anglosajón.
Sí, sí, sobre todo en el mundo anglosajón. En Francia también, bastante, en Latinoamérica un poquito, en Italia un poquito. Hay como unos países que por alguna razón son más, tienen ya más tradición, ya hay más curiosidad y enseguida como el mercado del arte es voraz, enseguida engulle todo. Pero en lo de Estados Unidos es ya increíble. O sea, hay subastas, hay de todo.
Y con grandes sumas. ¿Se pagan millonadas o todavía?
La verdad es que no tengo ni idea. No creo que grandes sumas tampoco.
No has pujado todavía.
No he pujado.
No has asistido a ninguna subasta. Bueno, vamos a seguir. Prepárate, porque ahora sí que viene una cosa rara de verdad con nuestras canciones. He escogido una de un de un señor mayor, un anciano poeta, que ha trabajado toda su vida como cartero en Nueva York, se llama Bingo Gazingo, y que solo ha sacado un disco. A menudo son discos que editan en casetes, las antiguas, y que son recitados de poesía muy, muy básicos con acompañamientos musicales frenéticos. Él hace una poesía con rimas hilarantes, con monólogos así, flujos de conciencia, lenguaje muy crudo, y tiene canciones pues del tipo I love you so fucking much I can shit, te amo tanto que no puedo ni cagar. Y su poesía se centra, pues no sé, en odas, cantos encendidos a Madonna, por ejemplo, o a Baby Sibadhead. Todo dentro de la órbita popular del pop. En esta canción se hace acompañar por un grupo, My Robot Friend, que le ha acompañado en festivales de música outsider en Nueva York y dicen también que en Europa. La canción se llama You're Out of the Computer. Bingo Gazingo and My Robot Friend.
You're just an intruder. You're out of the computer. I didn't abuse you. I didn't shoot you. I just took you out of the computer. And I turned my head and I said, you couldn't be cuter, but you're out of the computer. Because you're the world's worst slacker. And I'm the world's greatest slacker. I know. You're a hooker. You're out of the computer. Programmer, and I'm the world's greatest hacker. You were the one I would die for. You were the one I would climb the sky for. You were my lover, but you made me suffer. When you became the world's greatest surfer, now you're out of the computer. You were online, but you were offline with the online. Do I have to throw you a diorama? You're the world's worst hammer. You're the world's worst slammer. I wish things could be smoother, but they couldn't be blacker. I'm the world's greatest hacker. I'm the world's greatest high hacker. I'm the world's greatest. And you're the world's worst murderer. I took away your keys, I took away your mouse. I'm a turkey, I'm a louse. I threw you out of the house, and now you're out of the computer. And even if you yell, I need a key, you ain't getting back, cause you're out of the computer. I spent wonderful moments in your components. Get out of my memory, get your digitals out of my modules. Get your mishmash out of my Macintosh, or I'll hit you with a Swiss wristwatch. You show them your modem, and it sure as my name is Yehuda. You're out of the computer. We were riding down the highway, and you began to my highway. And you tried to sell me a floppy of my biopsy, and a copy of my autopsy. You looked at my iris, and you gave me a virus. You took away my lap test, you took away my website. You took away my disk drive, you took away my database. And you drove away with my jalopy, and you scrambled my scanner, and you took away my banner. You're the world's worst home shopper, you're the world's worst pornographer. And if you see me first, you say hello. And if I see you first, I'll say hello.
Hi.
Hello. Hello.
Hi.
Log off! You're out of the computer!
You're out of the computer. Bueno, vamos a volver sobre un tema que hemos adelantado antes, el arte outsider en España, que no sé si existe, porque aparte aquí, como hemos contado con el franquismo, que siempre ha visto las vanguardias, y no te digo ya, el arte
ya, sí, imagínate. Por
de enfermos mentales como algo peligroso. ¿Cómo está el panorama del arte outsider en España?
Pues yo creo que está empezando un poquito. En general, siempre se ha visto desde la psiquiatría, y mientras que en Francia y en el mundo anglosajón se empezaban a interesar por esto, en España nada. Nada de nada. Hubo una exposición en, me parece que fue a finales de los 70 o principios de los 80, Visiones paralelas, en el Reina Sofía, que es donde se empezaron a interesar un poco desde un punto de vista plástico. Y desde hace unos años, pero pocos, yo diría desde el 2006 o 2007, ha habido algunas exposiciones. Y ahora Borja Villel, el director del Reina Sofía, tiene una como una mirada así integradora, también muy desde el punto de vista del comisariado, en el que está bastante, bastante pendiente de estos temas. Hizo una exposición de James Cassell. Luego, aparte, cuando tiene otra de Martín Ramírez, y cuando tiene exposiciones de artistas de la corriente principal, de vez en cuando mete también algunas obritas de artistas outsider de archivo. Por ejemplo, ahora hay una de Rosemary Troquel que tiene unos cuadernos de un artista outsider español que yo no tenía ni idea de que existía. Lo estaba intentando buscar en internet porque me fascinó lo que tienen. Y no he encontrado nada, pero si quien tenga la oportunidad de pasarse, que lo vea, porque son como unos cuadernos llenos de, o sea, abigarradísimos, ahí con un horror vacui brutal de cosas, de pececitos, de escuditos, pero todo el cuaderno lleno, de forma que está como hinchado y deformado, y cada cuaderno pues con su tema. Y bueno, pues eso, hay un poquito más de interés por... Lo del Reina Sofía y que esté Borja Villel se ha notado, y de hecho en la biblioteca de la central hay ya bastantes libros que antes no estaban traducidos, ya los están traduciendo al castellano. Lo que no hay son muchas publicaciones directamente ya en lengua castellana. Hubo una exposición hace 2 o 3 años, se llama Pinacoteca Psiquiátrica Española, que fue itinerante, y que reunía el archivo de dibujos artísticos que había en psiquiátricos de toda España. Y había piezas súper interesantes, que si aquí tuviéramos un Hans Prinzhorn como el de Alemania, que empezó a mover todo esto, pues habría tenido más relevancia.
Yo creo que nos llevaríamos alguna sorpresa si pudiéramos ver el tipo de obras de las que estamos hablando. A mí me llama mucho la atención lo que se ha dado en llamar, gracias a un libro, las esculturas margivagantes, sí. Entre lo marginal y lo extravagante.
Eso es.
Que son personas que sigan a construir edificios, sí, casas, templos, sí, palacios, castillos.
A construirlos o a transformar lo que tienen, a transformar su hogar también. O el entorno.
Y que en España hay varios...
Y en España hay bastantes.
Varios ejemplos, sí. Como Justo Gallego, que la Catedral de Mejorada, sí, del Campo. O el Castillo de Épila, de Julio Basanta. Que es muy curioso, gente que recicla o hace acopio de materiales para construir, bueno, arquitecturas...
Para transformar algo que ya está en algo que es más propio, o para crearlo desde cero, sí. Justo Gallego es quizás el más conocido por lo del anuncio de Aquarius.
Sí, efectivamente.
Que le hicieron. Y ahora ya el hombre está muy mayor, pero sigue trabajando. Está ahí a tope. Tiene una persona que le ayuda.
Tiene un becario.
Tiene un becario y tiene un trabajador rumano que le contrata por horas también. Y bueno, ya está muy resignado a que lo que quiere es cerrar por lo menos la cúpula de la parte central para que no se moje. Y eso, y aparte de él, que es el más conocido, hay mucha gente que ha hecho cosas increíbles. Por ejemplo, pues no sé, está Kansas Rals en Cataluña, que es todo una especie de pueblo hecho con ramitas, que tiene pasadizos y bueno, lo que pasa es que ahora mismo está destruido. Y luego hay mucha gente que trabaja con conchas, pero no solo en España, sino en todas partes del mundo, que se empiezan a revestir su casa con conchas y con una técnica también que se llama trecandís, que es romper un plato o un algo de vidrio y con los fragmentos hacer como una especie de mosaico muy vasto, así con cemento, ir incrustándolo y decorar. Y llenarlo todo, pues eso, de nuevo, con horror vacui, que cuanto más recargado y más cosas haya, más bonito. Y es como un empezar y no parar.
Se podrían organizar circuitos, ¿no?, de turismo.
Se podrían.
Para visitar estas...
Sí.
Estas cosas. Háblanos también de la tía Sandalia, que es un caso muy curioso.
La tía Sandalia, el museo lo visité hace muy poquito.
Está en Villacañas,
está Toledo, en Villacañas,
¿no?
Sí, que es el último pueblo de Toledo, si vas desde Madrid. Y yo creo que merece mucho la pena verlo. Y hablar con la guía, que es una mujer que se ha fusionado completamente con la tía Sandalia y... te hace una guía fantástica y si se tiene que estar 3 horas contándote todos los detalles, te los cuenta. Y bueno, lo de la tía Sandalia, esto es en el pueblo de Villacañas, que es dentro de Toledo, una de las zonas más pobres. Tenían en general allí, bueno, los campesinos no tenían tierras en propiedad, sino que trabajaban las tierras de otro por un sueldo pequeñísimo. Y además unas tierras muy austeras. Y había tan poco dinero que la gente vivía en hoyos, que son los silos, en huecos excavados en la tierra. Y cuando se iba a pactar un matrimonio, 3 años antes, ella ponía el buey y el terreno... Y el hombre empezaba a acabar en sus ratos libres. Mientras que no estaba trabajando en el campo, pues iba acabando para que a los 3 años estuviera listo el silo. ¿Qué es eso? Que es un hueco que acondicionaban como una casa y que tenía la gente que vivía ahí pues tenía unas condiciones un poco esclavas porque tenía que encalarlo continuamente para que no calara la humedad. Y la tía Sandalia vivía en uno de estos silos con su marido y sus hijos. Y ella era muy, 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 muy devota. Y además una mujer con mucho carácter y tenía crisis epilépticas. Y la mezcla de su carácter con las crisis epilépticas hacía que en el pueblo, pues eso, que la respetaran porque tenían miedo cuando le iba a dar un jamacuco. Y como ella era como muy especial, pues bueno, la tenían un poco de cuidado. Ella era analfabeta, pero quería que sus hijos conocieran la religión, porque además durante la Guerra Civil habían bombardeado la iglesia y no tenían imágenes ni tenían de nada. Y ella le decía a los hijos, iros a por un saco de cemento que os voy a presentar a Dios.
A Dios, ni más ni menos.
Ni más ni menos. Y ella pues modelaba con toda su tosquedad y la tosquedad del cemento en sí... que podía, modelaba las figuras, luego las pintaba con pinceles que hacía con pelo de animal o con su propio pelo, con pinturas o muy baratas o que fabricaba ella misma, creaba las figuras y les enseñaba las escenas de religión. Y tuvo un gran drama en su vida, que es que tenía un hijo homosexual. Y en esa época, pues eso era un castigo de Dios. Entonces ella le reprimió muchísimo y el hijo se suicidó. Y se entregó a la... Le dio por la escena de la pasión y era una manera como de hacer perdonar al hijo y de perdonarse a ella misma. Y su delirio religioso que ella tenía se multiplicó. Y si ahora mismo lo que hay en Villacañas es una réplica de cómo era su casa, en la que, bueno, está todo, todas las paredes están pintadas y como ella no conocía, por ejemplo, la perspectiva, si dibujaba una cara, le ponía la nariz directamente, la modelaba con cemento, un poco por encima, entonces salen un poquito las figuras, porque no lo sabía hacer de otra manera. Y es una cosa muy curiosa.
Hay también un documental de Lola Barrera, español, sí. Sobre Judith Scott, que, bueno, tiene cierta... un poco famoso, digamos.
Sí, 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 ha tenido repercusión, además.
Que ya ha fallecido hace poco, ¿no? Padecía síndrome de Down, La mujer sordomuda, que bueno, lo podemos recomendar también para...
Sí, sí, es muy recomendable porque además es una historia muy bonita. Es de una... Esta mujer tenía una hermana gemela y me parece que fue a los 5 años o algo así, la separaron. La hermana no tenía síndrome de Down, ella sí lo tenía. En aquella época se recomendaba que institucionalizaran a las personas con este problema. Además, ella era sordomuda. Y su hermana estuvo 40 años sin saber nada de ella, como una especie de historia olvidada y latente. Y de pronto, pues, le dio porque tenía que retomar contacto, la buscó. La encontró y la vio muy mal, tenía de tomar medicamentos, tenía no sé qué les pasa en la barbilla, pero como no sé, pues como un tembleque o algo así, la vio en muy malas condiciones, la sacó de allí y la metió en un taller de California, que es donde ella estaba, y bueno, pues ahí se vio que ella, a pesar de tener todo el problema de comunicación de alguien con síndrome de Down, que además ni oye ni habla, pues bueno, pues parecía que con el tema plástico más o menos se desenvolvía. Durante el primer año estuvo nada más que garabateando, y de pronto una artista en residencia que hubo allí le dio a conocer las fibras textiles. Y a ella le empezó a dar por embalar objetos en lana. Y no hacía nada más que recopilar todo tipo de cosas que encontraba. Pues una bicicleta, una silla, unas llaves. Lo envolvía con lana y creaba una especie de... como de capullos. Así, de capullos blanditos. Una y otra vez. Que claro, los ves en conjunto y es que son bonitos. Y poco a poco, pues, bueno, además fue como encontrando la autoestima. Según veía que además esas cosas que ella creaba tenían buena acogida, se ponía como sombreros y pañuelos en la cabeza y collares, y empezaba un poco a sentirse un poco más asentada.
Judith Scott. Bueno, vamos a seguir escuchando otra música, otra canción, esta ocasión de Alvin Dunn, un músico que también podemos catalogar como outsider. La canción se llama You're Driving Me Mad. Es una canción apocalíptica que ha sido descrita como un tema de metal cantado por Ned Flanders. Alvin Dunn ha vivido en Buffalo y Nueva York, donde ha trabajado como vigilante en pequeños colegios. Y es después de un divorcio en circunstancias dolorosas que termina siendo insolvente y viviendo en un albergue. A partir de este episodio, su éxito musical pues fue menguando, y de él se ha llegado a decir que es bueno porque es muy malo. Yo creo que, bueno, es común a todas estas composiciones la sinceridad que tienen, la ingenuidad. Y esta también puede presumir de ello. You're Driving Me Mad, Alvin Dunn.
You are selfish, you are vain. You are driving me insane. If you don't stop, I will explode. 'Cause I can't take the overload. You drive me mad, you drive me mad, you drive me mad. You drive me mad, you drive me mad, you drive me mad. With all your nonsense and all your games, you are driving me mad. You drive me mad, you drive me mad, you drive me mad. You drive me mad, you drive me mad, you drive me mad. With all your nonsense and all your games, you are driving me mad.
can't take it anymore. Now's the time to close the door. I will before I explode, 'cause I can't take the overload. You're driving me mad, you're driving me mad, you're driving me mad. You're driving me mad, you're driving me mad, you're driving me mad. With all your nonsense and all your games, you are driving me mad. You're driving me mad, you're driving me mad, you're driving me mad. You're driving me mad, you're driving me mad, you're driving me mad. With all your nonsense and all your games, you are driving me mad.
Alvin Dunn. Bueno, hay otra característica, otro elemento repetitivo, es el de gente que empieza a pintar de mayor. Gente que empieza a sentir una necesidad de ponerse con la tarea de dibujar o pintar cuando llega a una edad ya avanzada. Que esto también se da mucho, es muy frecuente.
Sí, tú ten en cuenta que hay un montón de gente que siempre ha tenido ganas de hacer algo, pero ha tenido pues la oposición de que tenía que hacer algo de provecho, y de pronto encuentra la oportunidad cuando ya tiene tiempo. Entonces hay muchos jubilados que se entregan a la creación en ese momento. Y luego, pues no sé, por ejemplo, Elizabeth Lighton es una mujer de Estados Unidos que hace unas cosas muy, muy punkis.
De Kansas, además.
Sí. Y ella empezó con 68 años. Y además con una técnica así bastante de descondicionarse, que era el contorno ciego, me parece que se llama. Que es que te pones un espejo delante, miras al espejo y dibujas tu autorretrato, pero sin mirar el papel. Entonces queda una cosa así como desfigurada. Y que aparte ella lo hace con bastante gracia y bastante energía. Y a lo mejor pues se dibuja a sí misma con un montón de chapas y con mucho humor negro. Y es una mujer peculiar.
Ella padeció depresión durante 35 años y trastorno bipolar, además.
Sí, 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 sí. Y esto, claro, pues le ayudó a salir. Luego una muy famosa también es la abuela Moses, pero que hace unas escenas así un poquito más costumbristas. Y que también empezó muy mayor. Y uno vamos, fascinante, uno de mis favoritos es Bill Traylor. Y él venía de familia de esclavos de Alabama, me parece que era. Y hace unas figuras así, como que parecen sombras chinescas, muy primitivistas. Y él empezó con 83 años, nada menos, con sus dibujos. Y los colgaba en una valla del pueblo, para que la gente los viera y los disfrutara. Y bueno, sí, hay bastante gente. Antes hablábamos de Máximo Rojo, el que tenía el museo personal este que había creado en Alcolea del Pinar. Lo mismo, él también empezó en la jubilación. Yo creo que es una forma como de tener otra oportunidad, ¿no? Y ponerse después, pues ya hacer lo que realmente te apetece y que te da igual lo que te digan.
Yo he visto obras de Elizabeth Lighton, de la que hablabas antes, y efectivamente tiene un estilo muy punk. O sea, uno no se esperaría que una mujer de cierta edad dibuje de esa manera. Yo tengo un episodio personal muy parecido. Yo hice la prestación social cuando todavía existía el servicio militar y el ejército y todas esas cosas. tan desagradables. Entonces yo hice la prestación en una institución en la que hablabas, bueno, tenías cierto contacto con personas mayores. Una de ellas, yo me acuerdo que hablaba con ella por teléfono, que se llamaba Pilar, era una señora de Zamora, que siempre hablaba de sus dibujos.
¿Ah, sí?
Sí, Pilar de Zamora, que contaba que era como la presidenta de un círculo como de viudas católicas de Zamora o algo así. O sea, te imaginas una señora muy conservadora, muy tradicional, muy castellana, con todo esto de las viudas católicas. Y era muy seria la mujer. Entonces un día vino a vernos a Madrid, nos hizo una visita, sí, que había prometido hacernos, y trajo consigo los dibujos. Entonces, anda, yo me esperaba que, pues no sé, que nos enseñara, no sé, una cosa muy, muy candorosa, unos paisajes. Entonces nos enseñó, cogió su carpeta con dibujos, empezó a enseñárnoslo, y bueno, aquello era terrible. O sea, unas cabezas con dos caras, bifrontes, así, pero era con imperdibles.
¿Ah, sí?
Unos rostros punkis. O sea, no te imaginabas que aquella mujer tan seria, que iba como de azul marino, con su pelo blanco, tuviera esa imaginación. Yo creo que era también un artista outsider. O sea, no sé, se pueden dar estas paradojas.
Oye,
¿no?
Pues la quiero conocer.
Pues yo creo que ya no será ya muy mayor, ¿eh? Y estamos hablando de hace 15 años o más. Yo no sé si seguirá, pero me resultó muy curioso y me acordé cuando vi la obra de esta Elizabeth Layton de Kansas. Es muy, es común, ¿no? El tema de la repetición, ¿no? De seguir, sobre todo, bueno, ya un poco entrando en la anécdota o en las biografías de estos artistas, que, bueno, hay un tal William Lemming que, sí, cuentas que se aplicaba a sí mismo electrochoques caseros.
Sí, él está...
Que se lo había aconsejado un amigo, entonces él se daba electroshocks.
Sí.
Varios al día, además.
Sí, así era. Y además es que lo que a él le obsesionaba y lo que repetía, en su caso, era una diana, siempre con los colores azul, blanco y rojo. Tenía la diana por todas partes en su casa, en las sillas, en la fachada, en el tejado, por todos los lados. Y no sé, a mí ese icono tan sencillo como de los tres círculos concéntricos y el hecho de saber que se aplicaba los electroshock para mantenerse joven, como que de alguna manera me parece que está relacionado. Y sí, además no sé cómo lo hacía, pero tenía una técnica como un tenedor o algo por el estilo.
Sí, las biografías, o sea, no, esto es interesante, ¿eh? Os recomendamos que indaguéis y investiguéis porque es muy curioso. O Alexander Lobanov, que era un señor que vivió casi toda su vida desde los 23 años en psiquiátricos de la Unión Soviética, que era, no sé si era sordomudo o...
Pues
en cualquier caso, vamos, se representaba una y otra vez a sí mismo con un Kalashnikov, rodeado como con orlas, con motivos de armamento y
sí,
vegetales, y ponía,
sí,
su nombre, sí, en una caligrafía muy primorosa. Y así estuvo toda su vida.
Sí, hay bastante gente que se autorretrata con insistencia.
Eso es muy común, sí,
sí.
Que una y otra vez se acuda al autorretrato.
Sí, sí, sí.
Un caso del que me has hablado, Scotty Wilson, que bueno, una casi analfabeto, digamos, que tenía, bueno, una caligrafía preciosa, siendo analfabeto, llegó a enrolarse en el ejército, trabajó en circos, muy curioso, y que, bueno, llegaron a venderse sus obras en galerías de arte por sumas considerables, y él en esas mismas galerías se ponía en la puerta a vender sus obras a cambio de un bocadillo. Tipos muy curiosos. O Donald Mitchell, que también era esquizofrénico.
Sí, Donald Mitchell lo que repetía era siempre una figura. Como antes lo estábamos hablando y me decías que te recordaba a Keith Haring. Porque tiene algo también muy gráfico. Él encuentra como un hallazgo, un personajillo en blanco y negro, y lo empieza a repetir y empieza a hacer filas de gente. Y es curioso porque luego, cuando la gente le pregunta, él habla siempre de la soledad, y sin embargo representa multitudes, pues la figurita esta que la repite, la repite, la repite, la repite. Y lo de Scotty Wilson, la relación con la repetición, es porque él todo lo hace a base de un patrón de rayitas que lo empieza a repetir, porque están, yo en la tesis de lo que hablo es gente que o bien repite un icono, como lo que hemos hablado del autorretrato o de la figura esta de Donald Mitchell, o gente que repite un patrón, porque hay muchos artistas, algunos de ellos mediúmnicos, que de alguna manera se ensimisman repitiendo rayitas o puntitos, poco a poco van creando como un entramado, casi como si fueran cosiendo. Uh-huh. Y es una forma también de entrar en trance, de alguna forma.
Sí, se habla además también que la repetición o este horror vacui que intentan es una, digamos, un miedo al espacio,
sí,
a
claro.
los espacios abiertos.
Y sí, es una forma de
autismo,
de control,
digamos.
Sí, la pulsión del relleno.
Bueno, vamos a seguir con nuestra selección musical, la que hemos preparado para hoy. Y no podíamos evitar traer aquí a Daniel Johnston, archifamoso,
claro.
Y no podía faltar. Un músico, cantautor y artista estadounidense con características canciones depresivas que se mueven entre la ingenuidad y lo tenebroso. Empezó cantando en registros muy altos de voz que se han ido atenuando debido al tabaquismo, ya que ha ido perdiendo piezas dentales. Y que vive en Texas, en una casa adyacente a la de sus padres. Lo de vivir con los padres siempre es un motivo de escarnio. De hecho, el que agredió a Berlusconi, no sé si te acuerdas, aquel que le tiró una
figurita.
Sí,
el de zapato.
Lo primero que dijeron los medios es que vivía con su madre. O sea, que es algo...
Es un estigma.
Daniel Johnston, que padece trastorno bipolar y además es diabético. Y que tiene tendencia en sus canciones a acusar una tendencia hacia el proselitismo religioso, a advertirnos sobre el demonio y una fijación muy curiosa sobre el número 9, que bueno, es otra cosa, también otra constante en los artistas outsiders, las fijaciones. Con números. Mm. Es muy frecuente también que hable del amor no correspondido, sobre todo en su casa una mujer que se llama Laurie Allen, que se llegó a casar, él ha estado toda su vida enamorado de ella y ella se casó con un empresario funerario. Entonces Johnston reaccionó o respondió componiendo unas letras sobre Laurie en las que se la asociaba con la figura de la muerte.
Toma ya.
Hay una anécdota de Daniel Johnston muy, muy graciosa, no sé si la conoces, de que en 1990 él actuó en un festival en Austin de música. Y en el camino de vuelta a Virginia, iba con su padre, que el padre era un piloto militar, iban en un aeroplano. Entonces a Johnston le dio un ataque maníaco y empezó a forcejear con su padre por el control del aeroplano. Entonces no se le ocurre otra cosa que quitar las llaves y arrojarlas por, no sé, fuera del... Claro, gracias a la habilidad del padre, que había sido piloto en la Segunda Guerra Mundial, consiguieron aterrizar, el aeroplano quedó destrozado... Y ellos afortunadamente salieron ilesos, pero vamos, el personaje del que estamos hablando era así. Y a raíz de este episodio lo ingresan en un hospital psiquiátrico. La canción que vamos a escuchar se llama Walking the Cow y Daniel Johnston, no podía faltar.
I really don't know why I'm still
Daniel Johnston, sin palabras. Bueno, vamos a ir terminando nuestro programa. A mí me parece estimulante casi que haya artistas que están un poco desprovistos de las imposturas de los artistas contemporáneos, que son lo que hablábamos antes que nada, artistas. Eso me parece estimulante. Yo no sé si crees que es muy importante la locura. La relación que ha tenido desde el romanticismo la locura con el arte. Ese vínculo...
Hay un peligro, porque tampoco se trata de idealizar la locura. La locura es una putada,
no,
con perdón.
Luego.
Es una faena, y además estar loco no te garantiza ser artista, ni mucho menos. Pero bueno, está claro que desde los surrealistas ha habido un interés, porque es una forma de descondicionarse.
Pero bueno, me llama la atención que, bueno, que de lo que hemos hablado, del proceso artístico puro, de que no sean artistas que lo primero que quieren hacer es amigo de curators o tener una beca o sueldos de instituciones, ayudas, sino que, bueno, ellos realizan su arte,
sí,
y a veces manifestaciones de gran calidad o de muy interesantes, pero al margen del mercado. Aunque yo no sé si el mercado ya es capaz de integrar este tipo de obras.
Es como una beta refrescante dentro del arte. El mercado es capaz de asumir cualquier cosa.
Cualquier cosa, ¿no?
Cualquier cosa.
No podemos escapar del mercado.
Nada. Y en España terminará entrando. En cuanto que se den cuenta de que aquí ahí también hay negocio, pues esto seguirá. Y de hecho ahí, pues, en España hay bastantes talleres de... se pueden llamar de arteterapia, que todavía no tienen un enfoque comercial, pero por ejemplo en Estados Unidos sí que lo hay, y al final se termina produciendo cosas con vistas un poco a vender, y eso termina matando el arte outsider. No sabemos muy bien qué futuro va a tener, porque es algo un poco como que, de alguna manera, como que mola descubrirlo, ¿no? Pero que una vez que ya está muy descubierto y que ya está otra vez metido dentro, bueno, pues siempre va a seguir habiendo manifestaciones de personas que se expresan y que crean porque sienten la necesidad, al margen de que haya observadores que lo vanaglorien o que lo desprestigien o que lo metan en el mercado. Eso va a seguir existiendo. Pero bueno, cuando hay ahí es un mercado potente que un poco le quita el encanto, pues tampoco gusta, ¿no? Es como cuando nos gusta un grupo y de pronto se hace muy famoso.
Sí, es típico, ¿no? Decir, no, a mí
sí,
me gustaban, tal.
Pues sí.
Luego, cuando ya empieza a ser la masa, entra ahí ya uno y dice, no, a mí me gustaban al principio, sí.
Sí, pero ya no.
No sé, decía Duchamp que hay un montón de arte por todas partes, pero ningún artista. Yo no sé si estás de acuerdo con este diagnóstico.
Que hay un montón de arte por todas partes, pero ningún artista. Sí, claro, tiene que ver con esto. si identificamos artista con un sentimiento sincero, pues lo que te decía yo al principio, que por ejemplo yo cuando estuve haciendo Bellas Artes veía mucho que ante todo la gente lo que quería era ser artista. En el momento en el que quieres ser artista, más que hacer arte, pues uh-huh. Es que ya es más difícil que lo seas, realmente. Entonces arte hay por todos los lados.
Yo no sé si coincides con aquellos que aseguran que el arte ha muerto.
No,
o
no,
que ha terminado.
No, para nada, para nada. No. Lo que ha podido de alguna manera morir es el requisito de que algo en el arte tenga que ser innovador, que es un discurso que se tiene que terminar agotando. No puedes... No, el criterio de innovación no ha estado siempre en el arte. Ha habido otros. Y ahora mismo pues parece que algo tiene que ser siempre rupturista, de algún modo. Y eso pues igual, pues sí, termina en una carrera que no queda desasosiego.
Y no sé, yo tengo una curiosidad. ¿Por qué has llegado a interesarte por el arte outsider? Que es algo que no te he preguntado.
Yo creo que es un poco también por el tema de haber hecho Bellas Artes. Y haber estado un poco como... En realidad, mira, yo me acuerdo cuando estuve en primero, hubo un profesor que nos dijo: vais a salir de aquí, no vais a aprender nada. Lo único que vais a tener es criterio. Y al final, es verdad, te tiras 5 años ahí nada más que teniendo criterio, que lo que hace es que no sepas nada, pero que tengas un montón de herramientas para censurarte. Y claro, ante eso, yo me encontré una vez en Francia por azar con un libro de L'Art Brut y me pareció un bálsamo. Uh-huh. Y aparte que me parecía estéticamente lo que ahí veía muy, muy bueno y muy potente. Y fue un encuentro que luego ya me fue enganchando.
Así es. Lo recomendamos a todo el mundo. Que se acerque al arte outsider, pues se llevará sorpresas agradables. Bueno, pues nada más. Te agradezco mucho que hayas venido, Graciela.
Pues yo te lo agradezco a ti también, invitarme.
He aprendido mucho. Espero que quienes nos escuchen también. Y animar a la gente a aproximarse al arte outsider. ¿Tienes algo más que contarnos o decirnos?
Yo me he quedado muy bien.
Muy bien, pues perfecto. Pues nada más, muchas gracias.
A ti.